Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Se están poniendo las cosas que me da que ya solo falta imprimir las papeletas. Vamos, que el 26 de junio que ya tenemos plan, a votar. Otra cosa es ver cuántos compran ese plan, el de ir a votar. Ya digo, esa es otra, porque con el espectáculo que están dando algunos con estas negociaciones de chiste, en la que no nos dicen ni la mitad de la verdad, con este espectáculo no me extraña que más de uno se lo piense. A ver cuánto baja la participación en esas elecciones del mes de junio, y a ver si toman nota, y a ver si dejan de tomarnos el pelo. Mira, en eso sí que hemos avanzado. Para algo han servido estos 110 días. Algunos se presentaban en diciembre diciendo que eran nuevos y que no eran lo mismo que los viejos. Bueno, estos 110 días han servido para ver que en esto de las medias verdades, en esto de pensar primero en el interés del partido y luego ya en el bien común, en eso todos iguales, nuevos y viejos. En las elecciones del 26 de junio, aquello de diferenciar ya no colará. Bueno, eso, que salvo giro copernicano en las dos semanas que quedan, que vamos a elecciones, que ya tienen hasta fecha. Entre otras cosas, vamos a elecciones porque parece, solo parece, ¿eh? No olviden lo del juego de las medias verdades, pero parece que el Partido Socialista, al menos a esta hora y en este día, se baja del burro. Se baja del burro y da por rotas sus conversaciones con Podemos. Ha entrado en bucle, nos decía Susana Moneo. Ahora volvemos a hablar con ella, que está en la sede del Partido Socialista. Dice el Partido Socialista que todo, lo de la reunión de ayer como colofón final, que todo ha sido una artimaña. ¿De verdad se han dado cuenta esta mañana en el PSOE? ¿En serio? No, mira, lo siento, pero yo no puedo creer que los dirigentes del PSOE sean tan torpes como para no haber visto hasta esta mañana, vamos, hasta este mediodía, hasta hace un rato, para no haber visto que lo que Podemos quería era hacerles el abrazo del oso y llevarles exactamente hasta donde ellos solitos, los del PSOE, se han metido. Que los del PSOE le han hecho media campaña gratis a Podemos. Ah, Podemos, que ahora va a preguntar a su militancia si quiere entrar o no en un gobierno del PSOE y de Ciudadanos. Eso es lo que un día, con un día de retraso, tampoco hacía falta pensárselo tanto para decir esto a Pablo Iglesias. Bueno, es lo que ha dicho hoy el líder de Podemos. Anda que si le pasa como a sus hermanos de Cataluña, los antisistemas de la CUP, y sale un empate en esa votación, sería ya la sublimación de este periodo de 100 días, de verdad, para olvidar en nuestra política. Pero no pasará, no va a pasar lo de la CUP, lo del empate, lo de los antisistemas. Pablo Iglesias, de hecho, da ese paso de preguntar a las bases para que digan que no, que es lo que van a decir, y sobre todo para presentarse en la campaña electoral como el único partido verdaderamente de izquierdas. ¿Y de verdad no se habían dado cuenta hasta hoy en el PSOE? ¿En serio? Porque la noticia, vamos, por lo menos para mí, la noticia no es que lo de ayer terminara sin acuerdo, esa reunión entre Podemos, Ciudadanos y el PSOE. La noticia es que hasta hace solo un ratito el PSOE aceptara negociar sobre la base de ese documento, el de Podemos. Ese documento que pide referéndum para todos, de autodeterminación. Ese documento que pide de facto que nos echen de la Unión Europea o que nos intervenga la Unión Europea con 63.000 millones de gasto. Hasta hace solo un rato el PSOE y en parte también Ciudadanos. Y solo en parte porque Rivera hoy ha estado hábil y ha llegado esta mañana hasta donde no se atrevieron a llegar anoche sus portavoces. Hoy Rivera ha dicho, y ha estado muy bien, que si esa es la propuesta, lo de Podemos, que Ciudadanos no acudirá a más reuniones, obviamente. Bueno, pues hasta hace solo un rato el PSOE parecía dispuesto a negociar sobre esa base. Ahora falta ver si esa caída del caballo del PSOE va en serio o si es otra de tantas medias verdades. Es viernes, es 8 de abril, están pasando más cosas que repasamos con Ángela Sánchez y con Eva Revenga. Hoy se ha hecho pública la exhortación apostólica del Papa.
El Santo Padre hace un canto a la familia y a su misión en la Iglesia y en el mundo. Propone el discernimiento pastoral para abordar la integración en la comunidad de quienes viven situaciones difíciles.
Nueva masacre del Daesh.
Miembros del grupo terrorista han masacrado a 175 trabajadores de los 300 que habían secuestrado en una fábrica de cemento de Damasco.
Grecia lanza un ultimátum para evacuar el puerto del Pireo.
Avisa a los 4.000 refugiados que en los próximos días los va a evacuar. Exige respetar las leyes de del país y recuerda que el puerto no es un centro de acogida. En Alemania ha bajado un 60% las solicitudes de asilo en el último mes.
Hallado un zulo con armas en Ceuta.
La Guardia Civil ha relacionado en un primer momento el armamento con el yihadismo porque se ha encontrado una bandera del Estado Islámico. No se descarta ninguna hipótesis, aunque toma fuerza la de que pertenece a la delincuencia organizada.
Medalla de oro de la ciudad al bombero muerto en Oviedo.
En el incendio de un edificio que se desplomó y que aún los bomberos están enfriando, el ayuntamiento no descarta que tengan que derribar otro edificio colindante que ha quedado seriamente dañado.
Aumentan las agresiones a funcionarios.
El sindicato CESIF calcula que en 2015 se produjeron 500.000 de agresiones físicas. Solo en las oficinas de empleo se produjeron un 56% más que el año anterior, como la que explica esta empleada del INEM.
Salió del comedor con un cuchillo agarrado hacia mí. Nos echamos prácticamente encima de él y pudimos quitarle el cuchillo. Esta persona pues le da por agredirme, pues el cuchillo hubiera ido a mi cara o a mi cuello, ¿no?
Los presidentes autonómicos se rebelan contra Hacienda.
Asturias ya ha anunciado que no va a recortar el gasto como ha pedido Cristóbal Montoro. Desde Cataluña, Carlos Puigdemont acusa al ministro de poner en riesgo los servicios básicos.
Y está en riesgo.
Y está en riesgo y tiene nombre y apellido, que es Montoro. Hace que las comunidades autónomas que tienen la responsabilidad de prestar servicios básicos a nuestro estado del bienestar estén hoy más asfixiadas por una medida injusta e inaceptable.
Inaceptable.
El Banco Sabadell recurrirá a la sentencia sobre las cláusulas suelo.
Su consejero de delegado Jaume Guardiola asegura que han sido transparentes y que los clientes han tenido todas las garantías.
Que las cláusulas suelo son cláusulas perfectamente lícitas, solo que esas cláusulas tienen que ser transparentes.
María Álvarez Payete ya es el nuevo presidente de Telefónica.
Ha ratificado la estrategia de la operadora con los objetivos comerciales y financieros aprobados en febrero, entre ellos el mantenimiento del dividendo.
Y el presidente de Iberdrola pide estabilidad política.
Lo ha hecho durante la Junta de Accionistas de la Eléctrica, que ha aprobado un aumento del dividendo del 4%. Ignacio Galán es su presidente.
Un aumento del 4% de la retribución al accionista hasta los 0,28 euros por acción.
La previsión del tiempo para este fin de semana, mira, es muy de barbenga, una de cal y otra de arena, una de sol y otra de chubasquitos.
Pues sí, porque depende de dónde vivamos, dónde estemos, la jornada va a ser más tranquila o menos tranquila. Tranquilidad, eso sí, en casi toda España. En Pirineos y en el oeste de la cornisa cantábrica, no, allí llueve. Además, están en alerta por viento, al igual que en el Valle del Ebro. Viento que también sopla con fuerza hoy en Menorca y en el sur de Canarias. El fin de semana va a ser muy parecido, aunque el domingo vuelven a entrar nubes por el oeste peninsular que van a traer lluvias que se van a ir extendiendo y el lunes ya afectarán a toda la península excepto al Mediterráneo. Hoy hace bastante más frío, pero mañana suben los termómetros.
Oye, vamos a contar también esta historia que has encontrado tú en la redacción de China y que es realmente curiosa, lo cuento. Como la cirugía estética ha salvado, de esto va la historia, de cómo ha salvado el amor de dos parejas allí en China. Porque dos hermanos gemelos se casaron con dos hermanas gemelas. Y han tenido que someterse a eso, a una operación para cambiar su cara, porque es que no eran capaces de saber quién era la pareja de quién. Corresponsal, Pablo Díez.
Dicen que el amor es ciego, pero a veces hay que mirar bien para no equivocarse con la persona amada. Eso es lo que le ha ocurrido a un doble matrimonio de gemelos en China. En un perfecto ejemplo de simetría oriental, dos hermanos gemelos de la provincia de Shaanxi se casaron con las gemelas del pueblo vecino. Cada pareja se parecía tanto que incluso sus propios familiares ya les costó distinguirlos en la boda. Después de que uno de los hermanos acabara cogiéndole la mano en una cena a la cuñada, en lugar de a su esposa, los cuatro han decidido hacerse pequeñas operaciones de cirugía estética en la cara para así poder reconocerse.
Pues eso, que no siempre el amor es ciego. Gracias, Pablo. Son las 2:39 y en el Mediodía COPE estamos contando noticias.
Mediodía
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Los pediatras critican el apoyo de Colau a los antivacunas.
La interpreta.
En un documental que recoge dudas sobre la vacuna del papiloma humano.
Le pone voz a la noticia.
Es miembro del comité asesor de vacunas. José María, buenas tardes.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Merece la pena pararnos, ¿eh?
COPE. Estar informado.
Dinero. Eso que envías a tu hija cuando más lo necesita.
Con la app de BBVA, envía dinero a quien tú quieras para que lo saque de uno de nuestros cajeros, sin tarjeta y sin comisiones. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
¿Imaginas disfrutar de un 15% de regalo en tus compras de moda baño? ¿No suena mal, no? Pues no lo imagines más y hazlo realidad en El Corte Inglés, porque hasta el 24 de abril, por tus compras en moda baño, obtendrás un 15% de descuento para tus próximas compras a partir del 25 de abril. Ven al Corte Inglés y disfruta de los 8 días de oro.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En fin, vamos a poner en orden todas las reacciones que seguimos recogiendo tras esa reunión a tres, que no terminó como el rosario de la aurora, pues casi exclusivamente porque todos están pensando en las cada vez más cercanas elecciones. Anoten esa fecha, 26 de junio. Por orden, Pablo Iglesias hoy ha querido montar su espectáculo, lo ha querido montar en solitario, y por eso les dio ayer plantón a sus compañeros de mesa y a todos los que esperaban su valoración. Bueno, ¿qué ha dicho con un día de retraso Pablo Iglesias? Pues el tiempo de espera, la verdad, no parece que le haya servido para pensar algo original. Culpa a Ciudadanos del fracaso de esa reunión y busca ya su espacio pensando en una campaña electoral en la que ya se está dibujando cuál va a ser su leitmotiv. Va a ser presentarse como la verdadera izquierda. Eso es lo que van a querer vender. Y el primer paso de esa estrategia va a ser preguntarle a la militancia de Podemos por su postura ante ese acuerdo PSOE-Ciudadanos. Es lo que se puede rescatar de una comparecencia, pues casi casi, Alberto Escalante, una comparecencia casi a lo Pablo Iglesias.
Sí, de una hora de duración, José Luis, sin paños calientes, y 17 horas después de que acabara la reunión de ayer, hoy ha reconocido que salió decepcionado porque le dijeron que no a todo. Postura de la que culpa a Ciudadanos. Cree que el PSOE estaba más dispuesto a negociar.
Creo que es evidente que los límites y las posibilidades las ha establecido Ciudadanos. Daría la impresión de que el Partido Socialista hizo un viaje en avión al país de Ciudadanos y que una vez en ese país les quitaron el pasaporte y ya no pueden volver, aunque parece que hay muchos socialistas que querrían volver.
Llegado a este punto, la semana que viene preguntará a sus bases si apoyar el gobierno PSOE-Ciudadanos o si seguir apostando por la vía valenciana, consulta a la que incluso vincula su futuro si las bases no aprueban la segunda opción.
Ante una situación en la que las bases de Podemos pensaran de manera diferente, claramente diferente a lo que piensa la dirección de Podemos, todos los dirigentes, empezando por el secretario general, tendrían que asumir sus responsabilidades. La traducción específica de eso no nos la hemos planteado, pero creo que ya me conocen ustedes.
Iglesias asegura a José Luis que es momento de ser claros y honestos con los españoles porque no merecen que se juegue con ellos.
Bueno, pues Pablo Iglesias, como nos acaba de contar Alberto Escalante, culpa a Ciudadanos de romper la posibilidad de acuerdo y les culpa por no aceptar, por ejemplo, el referéndum para todos y el gasto inasumible, lo que, por cierto, dice bastante de Ciudadanos y es por eso por lo que se ha roto esa negociación. Lo cierto es que el partido de Albert Rivera no ha llegado tan lejos como asegura Pablo Iglesias. Ciudadanos, es verdad, rechaza y con firmeza esas propuestas de Podemos, pero no acaba de dar por definitivamente por rotas esas conversaciones. Eso sí, se aferra con fuerza a su acuerdo con el PSOE, ¿no, Ricardo Rodríguez?
La estrategia de Ciudadanos de aquí a la fecha límite para formar gobierno mantiene su acuerdo sellado con el PSOE. Lo ha verbalizado en Herrera, en COPE, José Manuel Villegas.
No nos planteamos retirarnos de este acuerdo, al revés, lo hemos ratificado, estamos orgullosos del acuerdo. No está en ninguna de nuestras previsiones ni de nuestros escenarios el retirarnos de ese acuerdo.
Ya en rueda de prensa posterior, hace escasos minutos, el vicesecretario general de la Formación Naranja se ha ratificado en la enconada incompatibilidad con Pablo Iglesias, descartándolo ya definitivamente como presunto costalero de Pedro Sánchez.
Podemos está donde estaba cuando dio el señor Iglesias aquella rueda de prensa pidiendo la vicepresidencia. No se ha movido nada.
E insisten en llamar a una puerta que los populares han cerrado en varias ocasiones. Son conscientes de los portazos, pero Villegas ha apelado a una rectificación de Mariano Rajoy.
Y después de escuchar las posturas irreconciliables de los dos partidos que quería como socios, hasta el Partido Socialista, lo venimos contando, parece que se baja definitivamente del burro. Con cara de enfado. No hay que olvidar que estamos ya en pre-campaña. Con mucha cara de enfado, el portavoz socialista, lo hemos avanzado a las dos, ha dado por rotas esas negociaciones, o prácticamente por rotas, Susana Moneo, porque nos decías que entraban casi en bucle, ¿no?
Sí, efectivamente, porque pese a todo ello dicen que seguirán trabajando, pero es cierto que la rueda de prensa de Antonio Hernando se le ha visto visiblemente molesto. Aseguraba que han asistido con sorpresa e indignación a lo dicho por Iglesias y le culpa de cerrar la puerta al cambio.
Hoy Iglesias y Podemos han cerrado la puerta a un proyecto plural por encima de las siglas de cada uno.
Le acusa de que le importa un pimiento o un bledo, decía textualmente el documento que él mismo entregaba, de ir con piel de cordero a las reuniones, de engañar y de estar interesado desde el principio solo en los sillones.
En lo único que se ha movido Iglesias en estas semanas ha sido que ha pasado de la cal viva a regalar un libro de baloncesto. Y se le va viendo cada vez más el plumero al señor Iglesias.
La sorpresa, como decías, José Luis, es que pese a todo ello dicen que seguirán trabajando, aunque no con quién ni de qué manera.
Van a seguir trabajando sí. Por el gobierno del cambio, pero ¿con quién?
Vamos a seguir trabajando por ese gobierno de cambio.
Y así daba por terminada la rueda de prensa.
Gracias, Susana Amoneo. Por tanto, ese ha sido el giro. El Partido Socialista, de momento al menos, da por rotas las negociaciones con Podemos y también mantiene su acuerdo con Ciudadanos. Bueno, da prácticamente por rotas el peso de sus conversaciones con Podemos para sumar a esta formación a un acuerdo con Podemos. Esa, en principio, era la premisa, que se rompieran esas conversaciones, era la premisa para que Mariano Rajoy diera el siguiente paso. El siguiente paso va a ser volver a llamar a Pedro Sánchez. Hay que recordar que hasta ahora Pedro Sánchez le ha dicho hasta 17 veces no a esa posible gran coalición que es la que ofrece el Partido Popular. Bueno, se dan prácticamente por rotas las negociaciones, así que ¿sabemos si la llamada de la Moncloa va a ser inminente o no? Moncloa, María Daván.
Bueno, no se sabe todavía. Lo que sí se sabe es que Soraya S. de Santa María lo que criticaba sobre todo es la contumacia en el error de un Pedro Sánchez que ha explorado todas las opciones posibles, pero no la opción real, la de un pacto con el PP. La vicepresidenta aseguraba que esas reuniones no han llevado nunca a ninguna parte, pero el fracaso, advertía, no es del Partido Popular.
Ayer se sientan los representantes, que eran bastantes, del Partido Socialista, de Ciudadanos y de Podemos. No llegan a un acuerdo, lo dan por finiquitado y la culpa es del Partido Popular. Esto no es serio. Uno cuando fracasa tiene que asumir sus fracasos, sobre todo si ya sabe que son difíciles de salida.
La vicepresidenta reiteraba que Rajoy volverá a intentarlo, como digo, no ponía fecha y subrayaba, eso sí, la coherencia del PP.
Y aquí estamos, es que nosotros estamos en el mismo sitio que estábamos el 21 de diciembre. A pesar de los nubes, estamos en el mismo sitio y vamos a estarlo hasta el último momento.
Sáenz de Santa María recordaba que el origen de todo este lío ha sido la negativa de Sánchez a sentarse a negociar con el PP, por lo que pedía a Albert Rivera que convenza a su socio de gobierno para que rectifique.
Bueno, por tanto, las elecciones del 26 de junio cada vez más cerca. De inmediato escuchamos a Maduro, al presidente venezolano, que ha batido el récord de bocazas.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista del 4 al 10 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol de primeras marcas, lentillas. Del 4 al 10 de abril, día sin IVA, solo en Vision Lab.
La vida es un viaje y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Porque con Club de Vacaciones podrás hacer circuitos nacionales e internacionales en los que vivir experiencias inolvidables. Como asistir a la ópera Aída en la Arena de Verona, cenar en un antiguo palacio marroquí, conocer una almazara en Jaén o bajar a un banco de marisqueo en Cambados. Club de Vacaciones, el club que necesitan tus viajes. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes y buen viaje.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estas palabras, otra vez de Maduro, aunque también es cierto que en esta ocasión ha ido todavía más lejos, estas palabras han desatado ya un conflicto diplomático.
En España están aterrados porque ha surgido una organización y un liderazgo propio de España y están aterrados. Tiembla la oligarquía española como le tembló a Simón Bolívar, que hace 200 años los expulsó a bayoneta limpia. Racista te dije, Rajoy. Colonialista te dije, Rajoy. Basura corrupta te dije, Rajoy.
Bueno, ya se sabe aquello de que no ofende quien quiere, y un presidente mayoritariamente repudiado por los venezolanos en las últimas elecciones muy recientes no parece que pueda. En todo caso, España ha llamado a consultas a nuestro embajador en Caracas, y eso en términos diplomáticos, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes, eso es el paso previo a la ruptura de relaciones.
Sí, el gobierno español llama a consultas a su embajador en Caracas en respuesta a esos intolerables insultos de Nicolás Maduro contra Mariano Rajoy, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, dice que esta actitud es lamentable.
Creo que esa actitud es lamentable, que es impropia de las relaciones que tienen que regir entre los gobiernos, pero se ha convertido esto en una práctica habitual del presidente venezolano.
Ha sido el director general para Iberoamérica quien en una reunión de solo 10 minutos le ha trasladado esta decisión al embajador de Venezuela en Madrid, Mario Isea.
Debo transmitir a mi gobierno los planteamientos recibidos
para que se trate formalmente y se dará respuesta por los canales diplomáticos normales.
Es la segunda vez en 12 meses que España llama a consultas a su embajador en Venezuela.
Bueno, hemos escuchado también este viernes la que es la primera reacción de los bancos a esa sentencia que venimos contando desde anoche, desde ayer tarde, y que anula las cláusulas suelo de las hipotecas. Primera reacción y primer anuncio estaba cantado de recurso de los bancos contra esa sentencia. El primero en anunciarlo, el Sabadell. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Joma Guardiola recuerda que la sentencia ratifica que las cláusulas suelos son perfectamente legales, aunque eso sí deben ser transparentes. Y esto es precisamente lo que ha hecho el Banco Sabadell, según Guardiola, que ha dado todo tipo de alternativas a los clientes a la hora de contratar una hipoteca. También ha dicho que la inclusión de la cláusula suelo figuraba en la parte central del contrato y en negrita. Por este motivo y porque el banco ha actuado con transparencia, decía que la entidad piensa recurrir la sentencia.
Pues lo que haremos es sencillamente, pues en instancia superior, presentar el recurso correspondiente y tratar de acreditar nuestra razón, de la que estamos convencidos. Sabadell es un banco con buenas prácticas bancarias y, por lo tanto, estas cláusulas están hechas con todas las garantías.
Guardiola dice que la entidad no ha hecho una provisión específica de fondos para cubrir el impacto de estas reclamaciones, aunque sí tiene una genérica para hacer frente a este posible impacto.
Todavía de la economía ya se ha certificado el cambio al frente de una de las principales empresas del país, Telefónica. Desde ya, José María Álvarez Payete es el nuevo presidente de la compañía. Joaquín Bizmanos.
Es el presidente número 11 en la historia de Telefónica. Con él se abre una nueva etapa, se cierra la era Alierta, aunque por ahora será una transición tranquila. Las primeras palabras, de hecho, de Álvarez Payete han sido para ratificar los objetivos de crecimiento marcados en febrero, entre ellos el de mantener el dividendo por acción. Lo ha dicho a un consejo de administración que se renueva. Salen cuatro vocales, entre ellos algunos históricos como Santiago Fernández Balbuena o el que fuera jefe de la Casa del Rey, Fernando de Almansa. Entran en el órgano de dirección Ignacio Cirac, Javier Echenique, Sabina Fluxá y el que fuera presidente de Siemens, Peter Loser.
La familia Thyssen es la última que ha visto su apellido publicado entre los titulares de una sociedad en Panamá, dentro de esa investigación de los llamados papeles de Panamá. Una investigación para discernir quiénes de esos nombres han podido defraudar a Hacienda y quiénes no. Para eso, las autoridades españolas van a necesitar la colaboración también, obviamente, de la justicia panameña. Así que lo que ha hecho nuestra jefa de tribunales, lo que ha hecho Patricia Rossetti, es preguntar a nuestra Administración de Justicia cómo es esa relación con sus colegas panameños. ¿Y cómo son esas relaciones, Patricia?
Las relaciones jurídicas son buenas, dicen fuentes gubernamentales. Convenios bilaterales sobre extradición, traslado de presos, cooperación en la prevención del consumo y tráfico de drogas, cooperación en la lucha contra la delincuencia. Panamá funciona como un país anglosajón, diferente al nuestro. Los convenios bilaterales establecen para esa colaboración que lo que se investiga allí tiene que ser delito. Y en casos de corrupción ya hemos visto que lo que aquí es delito, allí no lo es. Casos como Suiza o Andorra. Y la colaboración oficial a veces no es la real. Desde la Audiencia Nacional, jueces y fiscales lo han constatado. Se pide información a través de comisiones rogatorias y la respuesta ha sido negativa. Allí no está tipificado como delito. Respuestas al caso Gürtel y Bárcenas, por ejemplo. A muchos jueces panameños les llama la atención, según fuentes del Consejo General del Poder Judicial, la transparencia de los tribunales españoles. Facilitan sentencias y decisiones judiciales. El sistema panameño anglosajón es más cerrado.
Estamos también muy pendientes de otra investigación, en este caso la investigación abierta, después de que haya aparecido en Ceuta un zulo con armas y con una bandera de los terroristas del autodenominado Estado Islámico. ¿Qué grado de preocupación tienen las fuerzas de seguridad con ese hallazgo, Juan Baño?
Bueno, hay que decir, José Luis, que el hecho de que junto a las armas apareciera ese banderín de Estado Islámico del Daesh encendió todas las alarmas, lógicamente. De hecho, la investigación la llevaban anoche agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil. Sin embargo, otros indicios en la investigación descartan la terrorista como primera línea de trabajo, aunque se mantienen abiertas todas las hipótesis. Cuatro armas cortas, dos subfusiles y varias armas blancas aparecieron ayer en un descampado en lo que califican nuestras fuentes en la Benemérita como un zulo. Hasta media mañana no había detenidos, como adelantaba, por cierto, hoy el diario Faro de Ceuta. Se está buscando sobre todo en el ámbito de la delincuencia local. En anteriores ocasiones han aparecido armas de este tipo en esa misma zona de la ciudad autónoma. La operación, lógicamente, está completamente abierta.
Son las 2:54. En nada nos vamos a Roma.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Cansado, fatigado, desanimado? Astenolit con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Solo con una toma de Astenolit al día lo notarás. Recuerda, recupérate con Astenolit, de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolit en viales bebibles.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Plátanos de Canarias a granel a 1,89€ el kilo.
Patatas para todo uso, bolsa de 5 kilos a 3,65€.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco hace un canto a la familia y a su misión en la Iglesia y en el mundo. En su exhortación apostólica, que se hace pública, que se ha hecho pública esta mañana, ha propuesto el discernimiento pastoral para abordar la integración en la comunidad de quienes viven situaciones difíciles. Vamos hasta el Vaticano, corresponsal Paloma García Ovejero.
La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Con estas palabras arranca y después el Papa reivindica que solo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena. Al mismo tiempo subraya, ya no es posible decir que todos los que se encuentran en una situación llamada irregular viven en una situación de pecado mortal. Es posible que en medio de una situación objetiva de pecado se pueda vivir en gracia de Dios. Y para ello, efectivamente, el Papa da una palabra clave, discernimiento, un itinerario de acompañamiento y discernimiento. Recupera la ley de la gradualidad de San Juan Pablo II y a continuación afirma, nadie puede ser condenado para siempre porque esa es la lógica del Evangelio. No me refiero solo, añade el Papa, a los divorciados en nueva unión, sino a todos, en cualquier situación en la que se encuentren. Un consejo, José Luis, hay que leerla entera y despacio, también con las notas a pie de página. Está íntegra en cope.es.
Gracias también por el consejo, Paloma. Es viernes, nos queda una visita al cine. Hay estrenos, algunos ya los ha visto Sefi García.
Julieta, la última película de Pedro Almodóvar.
Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte, porque me resultaba demasiado doloroso, o por simple pudor.
Una historia de mujeres sobre el dolor, la culpa y la pérdida. Chris Hemsworth y Charlize Theron protagonizan las crónicas de Blancanieves, El cazador y la reina del hielo.
Con la magia del espejo, dominaré el mundo.
Tenemos que destruirlo.
La de acción de la semana es una secuela de Objetivo La Casa Blanca, en este caso Objetivo Londres.
Todas las grandes ciudades sumidas en el caos.
América no se rendirá.
Preparados para el impacto.
Un grupo terrorista pretende atentar contra los líderes mundiales reunidos en Londres para el funeral del primer ministro británico.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Me he perdido tantas veces.
¿Vamos a votar o no el 26 de junio, Raquel Pérez Polo? ¿Qué pues, dicen los oyentes?
Si atenemos a los que dicen Aurora, Andrés, Carmen, Andrea, Remedios y muchos más, hasta el 80% de los votos coinciden en que lo mejor es que de nuevo haya elecciones generales. Alguno como Justo nos ha escrito que además ojalá fueran mañana mismo y se dejaran,
nos ahorrábamos la campaña,
y se dejaran de tanto teatro. Y no hay ningún comentario que nos hayan dejado el 20% que consideran que no sería bueno que se vuelvan a repetir elecciones.
Bueno, mañana nos vemos aquí, ¿no?
Nos vemos.
Porque sí, mañana señor. Es el concierto de Cadena 100. Se celebra en Madrid y entre otros muchos grupos disfrutaremos de ellos, de Estopa. Gracias en la dirección técnica, Cinda Molina, en la producción, Ana Presmanes. Llega ya Expósito.